Gracias, Señor. Este día queremos ser fieles a lo que nos has entregado para que podamos entender por qué llegó esta palabra a nosotros. Hemos llegado hasta aquí después de varias semanas para llegar a este punto y entregar el mensaje que ahora tiene que ver con algo que no solamente pasó hace cientos de años, sino algo que estamos viviendo hoy en esta época, en este tiempo. Gracias por este regalo de tener una palabra que es tan actual, que aun cuando podamos escuchar personajes o leer de ellos, Señor, se parece tanto a nuestras vidas, tantas circunstancias se parecen tanto, tantas situaciones, pero aun tu palabra es viva y eficaz, muy eficaz para nuestros corazones. Gracias, la necesitamos en el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén. Bueno, usted sabe que hemos compartido durante 6 semanas, aunque son 5, las casas que hemos hablado. Y ahora vamos a hablar lo que vamos a titular el mensaje, las 5 casas y 2 más. Porque ahora vamos a mirarnos a nosotros en esta palabra. Vamos a mirar la 6ta casa que habla de la iglesia actualmente en este tiempo. Una iglesia que está teniendo que pagar el precio aún de las circunstancias y de los errores del pasado. Y después veremos la 7ta casa, que es la iglesia también, pero desde el punto de vista de lo que Dios desea hacer, lo que Dios quiere establecer sobre su iglesia. De una forma universal la iglesia y de una forma local como nosotros mismos. Hemos hablado de 5 casas. 5. La primera casa tenía que ver con los filisteos, aquellos que no conocen de Dios. Aquella generación de hombres que son siempre hostigadores, hostiles a lo de Dios. Vemos siempre constantes señales de que los que no conocen de Dios siempre acaban metiéndose, siempre acaban queriendo hacer daño a los que son de Dios. Vimos también una 2ta casa que es la casa del pueblo de Israel. De forma general, la iglesia de forma general, donde están los que creen en Dios, los que creen solamente religiosamente, aquellos que simplemente pues nacieron en una religión y viven en esa religión, aunque no crean ni en su abuela ni en su madre, pero viven ahí. Es esa casa espiritual que nos recoge a todos, pero que dentro de esa casa hay de todo tipo de gente. Así era el pueblo de Israel. Incluso, como dice en ese tiempo, lamentaban en pos de Israel, pero tenían sus propios dioses. Vimos una 3ta casa, que es la casa de Betsemes, la casa del sacerdocio, que estaba caduco, el sacerdocio que ya no entendía, no tenía temor ni corazón de Dios, no tenía capacidad para con Dios, no tenía santidad con Dios. Vimos la 4ta casa, que es la casa de Kiriajerín, aquellos hombres en tierra de Gabaonitas, que habían hecho un pacto para subsistir por años, y que en realidad lo que ellos eran un pueblo simplemente esclavizado, atado a una conducta con Dios, pero no con corazón ni entendimiento. Tuvieron el arca 20 años y nada pasó con ellos. No sucedió nada en las vidas de ellos en 20 años. Y después vimos una casa hermosa que revela el sacerdocio nuevo, la casa de Obededón, ese nuevo sacerdocio que Dios quería levantar. Un hombre y una casa sencilla, anónima, que entendió un principio muy poderoso. A mí me ministró mucho ese principio. Y es el principio de que Dios no financia con las bendiciones que sus hijos se ausenten de él. Hay mucha gente que cree que cuando Dios lo bendice, está esperando la bendición, y cuando Dios lo bendice ya, estoy feliz, ya puedo hacer lo que quiera. Entonces, a veces se ausentan de quién es Dios. Pero la casa de Obededón no se ausentó de Dios. Fue bendecido porque estuvo presente con Dios. ¿Cuántas vidas piden la bendición de Dios? Y cuando Dios los bendice, hay un dicho que dice, si te he visto, ya no me acuerdo. Y ahora viene la iglesia, el remanente, la iglesia fiel de Jesucristo, el pueblo fiel de Jesucristo, representado en 2 casas. La casa de Samuel y después la casa de David. La iglesia en la casa de Samuel, lo que tuvo que vivir Samuel en medio de un tiempo donde el arca y la presencia no estaba presente. Tiempos muy difíciles. Para después ver la casa de David, que representa la casa gloriosa, el regalo, el legado de Dios a su iglesia para el fin del tiempo. Una casa presente, una casa con el arca presente de nuevo en su iglesia, con una bendición presente en medio de ellos. Pero los días de Samuel representan la iglesia, nosotros, nuestro pueblo, el remanente, los hombres fieles, que tienen que vivir al lado de muchas generaciones de sacerdotes, de hombres, están totalmente apartados y separados de Dios, que viven una religión. Una persona una vez me dijo esta frase: yo nací en un hogar de cristianos, donde yo siempre iba a la iglesia. Dice, pero cuando yo llegaba a mi casa y veníamos de la iglesia, nunca en toda la semana, en todos los días de mi vida, nunca se hablaba de Dios en mi casa. Dice, solamente hablábamos de Dios cuando llegábamos a la iglesia. Dice, pero después el resto, Dios estaba ausente. Bueno, yo no sé si viví en una casa perfecta, pero por lo menos en mi casa se oía a Dios, se mencionaba a Dios, se oraba, se leía la Biblia y por lo menos algo de Dios quedó en nosotros como hijos. Esa es la generación de muchas personas como ovnis y fines que viven al lado de sacerdotes, hombres escogidos por Dios, que aún teniendo maldad en su corazón y no haciendo lo correcto, cuando ellos hablan, producen y suceden cosas. Por ejemplo, Elí le dijo a Ana, vete a tu casa, que Dios te va a dar descendencia. Y se la dio. O sea que Dios respaldaba a un hombre que había escogido, aunque ese hombre ya no estaba en los caminos que debería de estar. Onisifines crecen en una casa, pero sin valorar santidad ni sentido ni nada de Dios. Quiero hablarles de la casa de Samuel. Es una casa bonita, pero es una casa sufrida. Porque Samuel es un hombre que crece dentro de la casa de Dios, pero todo su ministerio lo desarrolló sin el arca de Dios. ¿Y cómo se puede ser sacerdote sin el arca en la presencia? ¿Cómo se puede ser ministro de Dios sin la presencia contigo? ¡Qué tristeza la vida de Samuel, un hombre que juzgó a Israel 40 años, los mismos que hizo David y los mismos que hizo Salomón y los mismos que hizo Saúl, porque habla, esos 40 años siempre habla de un tiempo, de un propósito. Y Samuel juzga a Israel 40 años sin la presencia de Dios. Fue una lucha titánica por intentar mantener de alguna forma vivo el candelero, el candelabro, la lámpara de Jehová. Miren, primera de Samuel capítulo 3, por favor, tengan atención a esta palabra, porque es muy significativa. Habla de la iglesia en el siglo XXI, lo que estamos viviendo en este tiempo, lo que estamos viviendo en estos años, que nos va a ayudar a entender cómo vamos a poder llegar a ser esa casa, la casa de David, cómo vamos a poder llegar a ser esos hombres amigos de Dios, esos hombres que tienen el corazón de Dios. Dice, el joven Samuel, capítulo 3, versículo 1 de 1 Samuel, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Lo ve usted ahí? Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión, sin visión, sin palabra. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Elí estaba empezando a morir, no solo físicamente, sino ya llevaba mucho tiempo oscurecido espiritualmente. Samuel estaba durmiendo en el templo de Dios. ¿Dónde? Dice, ¿dónde estaba el arca de quién? De Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, seguramente Samuel no sabía lo que significaba decirle a Dios, heme aquí. ¿Cuántas veces usted y yo le hemos dicho a Dios, Señor, aquí estamos presentes para lo que tú quieras? Y no sabemos lo que con ese heme aquí significa y lo que tenemos que vivir cuando le decimos a Dios, te quiero seguir. Me llama poderosamente la atención que este muchacho duerme pegado a la presencia. Es algo curioso y extraño, porque en ese tiempo casi todo era muy extraño. Tan extraño que Samuel es un hijo de la casa de Efraín, por tanto no es ni levita. No es un hijo escogido dentro de las tribus para servir a Dios como los levitas. Pero Samuel ha sido llamado por Dios para estar en su casa, porque Dios estaba levantando un sacerdocio nuevo, quitado del sacerdocio de Elí. Dios dijo, iba a hacerlo y lo hizo, que iba a quitar el sacerdocio de la casa de Elí y de todos ellos, para entregarlo a otra casa. Y se lo entrega de una forma a un hombre de la casa de Efraín llamado Samuel. Un muchacho que duerme pegado al arca. No significa que estaba ahí, seguramente estaba en el lugar santísimo, separando del lugar santo, pero seguramente estaba dentro. Es algo inusual que un muchacho durmiese dentro del lugar donde estaban los instrumentos, los elementos, los muebles santos, consagrados a Dios. Estamos hablando del tabernáculo, viene de los días de Samuel, que ha estado en Silo reposando 369 años. Y en el tiempo más oscuro que se avecina para esa casa, Dios tiene a un niño, a un muchacho que viene en la esencia de una madre y unos años antes está llorando por tener un linaje, y que le promete a Dios que si le da un hijo se lo va a dedicar y que lo va a llevar allí para estar con ellos, para que esté y sirva en el templo de Dios. Y de alguna forma el concepto espiritual que se habla no es que tanto iba a servir a Dios, sino que iba a servir a Elí y a su casa. Pero Elí, no sé, de alguna forma tuvo cariño con el muchacho y lo llevó y lo apegó a él. Y entonces vemos un niño que desde muy jovencito está pegado al arca de Dios, pegado a la presencia de Dios. Comienza a ser adiestrado para oír la voz de Dios desde muy joven. Una función que iba a ser vital para todos sus días. Cuando un niño y un muchacho aprende a oír a Dios desde muy joven, un profeta se avecina, un ministro de Dios se avecina por allá. Porque uno de los elementos fundamentales para ser un ministro de Dios es aprender a oír la voz de Dios. ¿Usted sabe cuánta gente te pregunta en el cabo de los años, tantos años, pastor, usted cómo sabe que Dios le habla a usted? ¿Y usted cómo reconoce su voz? Y a veces no puedes responderle porque dices, mira, no te lo puedo decir, pero yo sé que lo escucho. De la misma forma que usted, que ha crecido en Dios, se ha ido dando cuenta que poco a poco usted empieza a definir entre todo lo que escucha, ¿qué es lo que escucha de Dios? Y puede ser que en algún momento distorsionemos el dial y nos vamos a otro y confundimos, como a veces confundimos las voces. Yo a veces cuando llamo a casa de Paco Arita, se pone Seth y digo, no soy Seth, porque lo confundí, porque tienen la voz tan parecida que se parecen. Pero no deja de ser que lo conoces, pero hay a veces algún momento que el dial está muy ajustadito, pero lo escuchamos, aprendemos a escucharlo. Qué hermoso cuando usted empieza a ser un niño espiritual y usted quiere escuchar la voz de Dios y es adiestrado. ¿Dónde se adiestra para escuchar la voz de Dios? En los bares. ¿Usted se adiestra en los bares a escuchar la voz de Dios? ¿Usted se adiestra en su trabajo a escuchar la voz de Dios? No, ahí ya tienes que haberla escuchado para saber lo que tienes que hacer. Donde tú te adiestras a escuchar la voz de Dios es en su presencia. Apegado a su presencia. Durmiendo con su presencia. Acostado al lado del arca. Anhelando estar ahí. Usted mismo es consciente que cuando alguna semana usted ha estado más flojo en su devoción con Dios y usted ha estado un poquito más flojillo, por no decir otra palabra, en lo que significa leer la palabra. A veces yo, por ejemplo, yo leo la palabra normalmente al mediodía, después de comer, ese ratito leemos la Biblia, pero a veces hay momentos que se hace difícil por cierta circunstancia. Y cuando llega la noche, 8 de la noche, 9, decimos, ¡ay, no hemos leído la Biblia! Vamos a leer el ratito en la Biblia para compartir el tiempo en la Biblia. Y es porque hay una necesidad, hay algo que te apela de que no puedes dejar de tener. Y después que te pones a leer la Biblia, uy, empieza a venir ese respiro y dices, wow. Y antes cuando tú lees la Biblia, tú leías, ya la terminé. Pero cada vez más, no sé si a usted le pasa, cada vez que usted empieza a leer, se tiene que parar. Y dice, wow, mira esto, wow, esto que está aquí. Mira, wow. A veces tenemos que decir, Mauricio, ya, que estamos empezando a predicar, vamos a seguir leyendo. Porque enseguida empezamos a ver cosas, relatos de Dios, adiestrándonos. ¿Qué tal si usted tuvo una semana muy difícil, donde usted no tuvo su devoción con Dios? ¿A usted no se le nota? ¿Lo nota la gente que usted ha estado esa semana un poquito flojito? Porque claro, usted ha estado quizás en momentos bonitos con el Señor, pero cuando usted a veces, por ciertas cosas, no puede tener la misma devoción ni el mismo tiempo, ¿usted no lo nota? Claro que lo notamos. Claro que sí. Samuel tuvo que aprender a estar con Dios. ¿Por qué? Porque él sabía, Dios sabía, que Samuel lo iba a necesitar mucho. Se adiestró en una atmósfera de gloria para subsistir en una época de oscuridad. Por eso, en las épocas de oscuridad como las que estamos viviendo, la única forma de poder subsistir es adiestrarnos en una atmósfera de gloria. Porque si tú tienes capacidad en lo íntimo de recibir de Dios, te fortaleces para vivir la oscuridad que hay allá afuera. Y la oscuridad está muy fuerte, pero muy, muy fuerte. El mundo está ingobernable. ¿Usted cree que es normal que todo lo que estamos viviendo, las advertencias, que todavía haya fiestas clandestinas con 500, 600 personas? ¿Usted cree que ayer en el fútbol, en un equipo de fútbol que va a subir, que no sé si sube, que no sube, miles de personas en la calle, sin mascarilla, coreando a su equipo de fútbol? Y yo le digo algo, ¿acaso la muerte ya no nos hace efecto? Eso te habla de la oscuridad que estamos viviendo, del el poco sentido común del ser humano. Porque arriesgar la vida de muchos para hacerte una fiesta no tiene mucho sentido. Arriesgar la vida de muchos porque estás trabajando, bueno, es que estoy trabajando, es que estamos aquí picando para hacer algo que va a ser bueno para la comunidad y tenemos que arriesgar la vida. Pero hacerlo por una fiesta, eso habla de la ignorancia, eso habla de la poca capacidad de entendimiento, de la inmadurez del ser humano, de lo egocéntricos que somos. Hedonistas. ¿Sabes qué es hedonista? Aquel que solo piensa en él. Busca lo suyo, su deleite personal. Un niño, un muchacho, en un tiempo de tremenda oscuridad. ¿Qué ejemplo le daba Onis y Fines a Samuel? Muy poquito. Y ese muchacho comenzó desde muy joven a amar su presencia. Y yo puse aquí una frase, a sentir el arca, a sentirla. No solo que podía estar cerca, la sentía. Sintió lo que significaba estar al lado de Dios. Y cuando Dios le dijo, Samuel, él fue a Elí porque no distinguía todavía la voz. Y Elí le dijo, no, es Dios quien te está llamando, no soy yo. Y lo adiestró a escuchar la voz de Dios. Cosas muy extrañas en esos días. Un sacerdocio muy corrompido y un muchacho que está en el templo y no es de la casa de Leví. Y encima, además, un niño traído a la presencia, un sacerdocio que va a ser transitorio, que no pertenece a Leví, y un muchacho recibiendo mensajes, siendo muy joven, muy contundentes. Porque lo que Dios le dijo a Samuel fue, voy a quitarle a Elí la gloria de su casa. Voy a sacarlo, voy a juzgarlo porque no ha interrumpido, no se ha puesto en medio para que sus hijos no sigan haciendo maldad. Yo te digo algo, tú imagínate que Dios le da un mensaje a Seth para decirme a mí algo que tiene que ver con algo que no le gusta a Dios. ¿No crees que eso no es como muy normal? O sea, Dios se tuvo que valer de un muchacho que lo tuvo que entrenar desde niño a cosas, perdone la expresión, muy gruesas, muy gruesas. Porque erigirte como profeta, y dice que cuando Samuel fue como los niños dicen, yo voy a guardar el secreto, no se lo dice a nadie, pero papá empieza a instigarle, venga, dímelo, dímelo. No, papá, no te lo digo. Venga, dímelo, venga, tú, si yo no se lo voy a decir a nadie. Pues mira, papá, te lo dice todo. Por tanto, Dios sabía muy bien que Samuel, ¿qué iba a hacer? Decírselo a Elí. Para eso se le envió el mensaje, para que se lo dijera a Elí. Y dice que no le encubrió ninguna palabra, se lo habló todo. Y las palabras que le dijo eran difíciles de procesar. Aún yo creo que hasta difíciles de entender en el caso de Samuel. Era un muchacho todavía. Era un joven. Samuel crece junto al arca y aprende de la presencia. Cuando Dios saca a un hombre y lo lleva a su presencia, hay un propósito por qué lo lleva. Y la razón por la que llevó a Samuel era para que aprendiese a depender y a tener relación, intimidad con Dios. Porque él iba a ser muy útil en todo el resto de sus días. Pareciese que Dios, por no decir, estamos seguros que Dios lo adiestró sabiendo que nunca más el arca estaría en su casa. O sea que cuando Dios le dijo a Samuel, duerme mucho aquí porque la verás, pero no la vas a acatar. La vas a tener ahora de niño, pero cuando te hagas un hombre, seas profeta, sacerdote y juez en mi casa, nunca la vas a tener que ver ni tener. Por tanto, vas a tener que juzgar, ser sacerdote y profeta sin el arca. Y vas a tener que subsistir con lo que has aprendido ahora. Pueblo de Dios, ¿por qué hay mucha gente en este tiempo que le cuesta subsistir en días de oscuridad? Porque nunca supo guardar lo que significaba aprender de los días del arca. Cuando la gente no tiene devoción con Dios, cuando la gente no está acostumbrada a leer la palabra, a leer la Biblia, a tener devoción, a levantarse cada mañana a orar, a tener tiempos con Dios, amado, cuando llega el día oscuro, no tiene base, no tiene formación, y entonces en el día oscuro se oscurecen como los oscuros, porque no hay base en sus vidas. Ahí yo lo veo en muchas personas. Estos días me estaban diciendo un pastor, hablándonos a nosotros, diciendo, es que desde que hemos venido otra vez a la iglesia, hay mucha gente que no está volviendo, no quiere venir, tiene miedo. ¿Sabes qué pasa? Se han desacostumbrado, porque para ellos era una costumbre, y ahora es más cómodo estar en pijama en tu casa, allí tranquilito, pones el ves la predicación, y si te aburres, la apagas y vas al baño, y luego vuelves. Y si no te gusta, pues la pones ahí de música de fondo, pero tú sigues haciendo lo tuyo. Eso es muy sencillo de hacer. Pero eso no te va a dar subsistencia para el próximo tiempo venidero. Para nada te va a dar subsistencia. Yo dije a usted hace muchos años, el cristianismo de hoy no nos va a servir para el que viene. Para nada. Ese cristianismo de sienta bancos no va a ser suficiente para subsistir, hermanos. Y Dios se lo enseñó a Samuel. Le dijo, Samuel, como tú no aprendas en este tiempo, hijo. Por eso te tengo aquí. Desde muy jovencito, por eso te he puesto aquí desde muy pequeño, porque tienes que tener un encuentro conmigo tan sólido, porque después un día el arca no estará ahí, aunque mi presencia sí estará contigo. El arca le fue arrebatado a la casa de Samuel. ¿Quiere que le diga algo? De todo corazón le digo. En los últimos años en la iglesia de Jesucristo, a nivel local, universal, ha habido muy poco de presencia de Dios. Ha habido arcas. Ha habido lugares que parecía que tenían un mover de Dios. Pero ha habido mucha falta de verdad, de presencia de Dios, de gloria de Dios. Y la iglesia lleva años subsistiendo sin presencia y sin gloria. Con muy poquito, amado. Con unas bases muy básicas, tan poquito, amado. Un sacerdocio que es curioso. Si ahora Samuel ya no tiene el arca y Silo ha sido desmantelado, ya no hay juez en Israel, ya no hay profetas en Israel, ya no hay sacerdotes en Israel, ahora resulta que si ya no hay arca y yo en el lugar para ofrecer sacrificios, ¿para qué queremos sacerdocios? Samuel tuvo que darse cuenta que ahora tenía que cambiar de oficio. Había sido adiestrado para ser sacerdote, pero ahora iba a empezar a ser profeta. Iba a empezar, ¿sabes a qué? A hablar. Mire lo que dice el versículo 19. Y Samuel creció, y Jehová Dios estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Porque Dios desde niño lo adiestró aún en los días de Elí. Y dijo, Elí, mira esto, esto y esto. Y entonces, amado, cuando él le habla, dice que no dejó caer ninguna de esas palabras y le contó todo sin encubrirle nada. Eso habla de cómo Dios tuvo que preparar a un hombre para cambiarlo de oficio. La iglesia de Jesucristo, cuando no tiene capacidad para administrar la presencia, ni hay gloria suficiente para tener un sacerdocio sólido, entonces tiene que hacer algo muy interesante. Tiene que empezar a cambiar de profesión y de oficio para empezar a hacerse oidores de Dios y testimonio de lo que Dios dice. Si hoy tenemos un oficio por delante, no es el del templo. Este no es el oficio de hoy. El oficio de hoy es hablar y proclamar lo que Dios nos está diciendo. Aquellas cosas que el hombre necesita escuchar, los juicios que están por venir, las cosas que Dios ha avisado que van a pasar, aquellas cosas que el hombre necesita oír de Dios. Si algo usted necesita más que nunca es ser valiente y decirle a la gente, quiero decirte algo, te advierto de parte de Dios, Dios me ha mostrado esto sobre tu vida, quiero decirte algo, Dios está pronto por venir, la muerte está muy cerca de muchos lugares, de muchos sitios, Dios está presente, inclina tu corazón a Dios, búscale a Él. Eso es palabra y voz de profeta. Hay un oficio en este tiempo que está por encima de cualquiera. Hablar la voz de Dios. Hablar lo que Dios está diciendo. Háblale a tus hijos. Háblale a tu familia. Háblale a tus compañeros. Compártele de Dios a la gente. No calles. No te den miedo si no te escuchan. No te hables. No deje caer ninguna palabra. No deje caer. Así es que un sacerdote, que era sacerdote, o iba para sacerdote, de repente, cuando está casi listo para ser sacerdote, ¿sabes de qué se da cuenta? Que ya no tiene arca para sacerdotar. Y no tiene templo para hacer sacrificios. Y entonces se encuentra que ahora, ¿qué tiene que hacer? Tiene que cambiar de profesión y convertirse en una casa espiritual que habla la voz de Dios. O sea, de la casa espiritual, la iglesia de Jesucristo, que hemos estado acostumbrados al templo, al sacrificio, al sacerdocio, a darle a nuestro Señor, a tributarle la gloria, a darle como comunidad todo lo que Él merece, que hemos intentado siempre ver su gloria, hacer y establecer que siempre tengamos una oportunidad para darle a Dios el lugar en el culto, a Dios, ahora dice Dios, olvídense ahora de la profesión. Porque ahora el arca de momento está apartada por un tiempo para que ahora ustedes cambien su profesión y empiecen a ser testimonio de lo que Dios está por venir. Es más fácil ser sacerdote que ser profeta. Porque ser sacerdote solamente le ministras a Dios y al pueblo. Pero ser profeta es hablarle aún al que no quiere escuchar. ¿Es fácil hablarle a tu familia cuando no te quiere escuchar? ¿A que no es fácil? ¿Es fácil hablarle a los hombres que no quieren saber de ti? ¿Es fácil compartirle a las personas de Dios cuando la gente dice, a mí déjame de Dios? Como hablábamos el otro día y compartíamos juntos, nuestras generaciones están creciendo sin Dios. Se sacó a Dios de las escuelas, se ha sacado a Dios de los estamentos, de la familia, de todo lugar se ha sacado a Dios. Entonces, la gente está creciendo sin Dios. No tiene sentido. Tú ves a personas mayores que yo también veía, las personas mayores por lo menos van a su misa, bueno, es lo que hacen, toda la vida lo mismo, bueno, pero es lo que hacen, se les acostumbró, se les dio por lo menos una dosis religiosa, pero ya está, yo no veo más, yo veo más bien a los jóvenes que van los domingos pero que vuelven de las huelgas, no es que van, es que vuelven. Entonces se han crecido sin presencia, sin Dios, sin dosis de Dios, sin arca. ¿Quién es el único? ¿Cuál es la única institución en el mundo que tiene capacidad para poder compartir lo de Dios? ¿No será la iglesia de Jesucristo en cualquier forma, color y lugar? Samuel vive sin arca y tiene que subsistir sin arca y sin templo. Y no es fácil. Usted sabe muy bien que en los lugares como Europa, donde hay tanto gnosticismo, tanto ateísmo y tanta ausencia de Dios, vivir el cristianismo sólido, firme y fundamentalista, serio, sin la presencia, no es fácil. Yo he estado en lugares donde tú, amado, apenas oras y ya está la gente llorando, clamando, porque percibes la gloria en ese sitio. Pero vivimos en una nación donde la gloria no está presente, donde más bien es todo lo contrario, la oscuridad llena la tierra. Y entonces vivir bajo la experiencia de una iglesia sin arca no es fácil. Fue lo que sintió Samuel. Sin arca. Un hombre bueno, amado, que ama la presencia, ha sido consagrado para estar ahí. Y de repente, por la insensatez del sacerdocio, Dios sale. Y Samuel, no solo que no vive con el arca, es que no tiene instrucciones ni irá por ella. Yo le puedo haber dicho, Samuel, recupera el arca, tráetela. Dios no le dio ninguna instrucción. Y es porque Dios mismo quiso hacerle ver a Samuel y a lo que iba a venir, que cada lugar y persona que quisiera tener el arca en esos tiempos de oscuridad no eran capaz de mantenerla ni de administrarla. Era necesario un cambio, primero, en el sacerdocio. Obededón es el cambio de sacerdotal, de la casa de Elí a una casa, y el cambio de un pueblo y de una casa, la casa el pueblo de Israel lamentando por la casa de David, un pueblo que de nuevo a través de un hombre vuelve a llevar la presencia de Dios, 120 años después. No vamos a poder vivir 120 años nosotros, seguramente, pero sí Dios está trayendo una transición. Yo les he hablado estos días de transiciones, de cambios abruptos, transiciones fuertes. ¿No fue un cambio abrupto estar el arca un día y el día siguiente no estar? ¿No es un cambio abrupto eso? Muy abrupto, diría yo. ¿No es un cambio tener un sacerdocio y de repente ya no tenerlo? ¿Tener un templo y ya no tener? ¿No es un cambio abrupto tener un sumo sacerdocio y de repente ya no tenerlo? ¿No es un cambio abrupto que en Israel ya no había nadie para juzgar a Israel? Amado, el día que Elí murió, que era la única, por lo menos, representación de Dios entre su pueblo, ya no había nada más en Israel. ¿Dónde estaban los reyes? No había. ¿Dónde estaban los jueces? No había. ¿Dónde estaba Dios? Había sido apartado de ellos. Vivió la oscuridad más grande que Israel vivió en toda la historia de su humanidad. Dice la Biblia que su presencia fue llevada a cautividad. Así dice la Biblia. Entonces Dios tuvo que llevar a un hombre, Samuel, que vivió años muy difíciles, donde tuvo que cambiar primero de profesión, hacerse no solamente alguien que era capaz de oír a Dios, sino ¿de qué? De hablar por voz de Dios. El oficio sacerdotal se desarrolló sin el arca. Duerme con el arca, vive con el arca, pero desarrolló todo su oficio sacerdotal sin el arca. ¿Cómo podemos ministrar sin que Dios esté presente? ¿Es fácil? ¿Cómo se puede, amado, adorar y hacer culto a Dios si Dios no está presente? No es sencillo. El arca, amado, fue tan menospreciada por muchos, y el arca fue tan maltraída por tanta gente que nadie era capaz de administrarla, que aún en los días de Samuel, el mismo Samuel, sintió la impotencia e inoperancia de no poder administrar algo que él tenía. Pero hay un secreto para esto. Y es que Dios le había hecho entender que no necesitaba el mueble del arca para que Dios estuviese ¿con quién? Con él. Usted no necesita el templo, ni necesita la función sacerdotal del templo en todo su máximo esplendor para que sepa que Dios está con usted. Eso es lo que Dios está queriendo enseñarle a la iglesia. No es que dejemos de venir los domingos a la iglesia, ese no es el concepto. Es que Dios trasladó el templo a la casa para hacerte que en medio de este momento tú aprendas a subsistir con su presencia. La iglesia en China no tiene templos y tiene que subsistir sin templos, pero subsiste porque tiene una base sólida de un pueblo que ama su presencia. A ti te pueden hacer muchas cosas, pero no te pueden quitar la comunión con Dios porque es una cuestión de espíritu, no de carne, ni de sangre, ni de cuerpo. Tú no necesitas una imagen para ver a Dios, no necesitas incluso, mire, ni hasta la Biblia para poder escuchar a Dios. Tú no necesitas ningún instrumento físico para poder alcanzar plenitud en Dios. Aún sin voz puedes alabar a Dios. ¿O acaso tú, usted, no está a veces en su trabajo y está alabando a Dios aunque sea por dentro. O no está usted a veces orando todo el tiempo, aunque está haciéndolo en los pensamientos. ¿Por qué? Porque su comunión es espiritual, es íntima. Tiene una relación que no está basada en los elementos. La iglesia gloriosa de los sacerdocios, de los tiempos de sacerdotes y de hombres para acá y para allá, entre ellos, perdone la expresión, lamentablemente algunos muy corruptos, que han echado mano a lo de Dios, que han abusado a lo de Dios y de su pueblo. En medio de toda esa casa espiritual, Dios dijo, se acabó esto. Ahora quiero una casa como la de Samuel. Que aprendan a subsistir, aunque no haya templo, aunque no haya ese culto. ¿Ustedes se acuerdan de los días de los cultos gloriosos en los cientos de lugares en el mundo? Mire usted los vídeos gloriosos. Eso se acabó, amado. Eso ya se acabó. O tú ves los grandes templos, uno sentado aquí, como aquí os veo, uno aquí, otro ahí, otro ahí, otro aquí. Ya no se puede. De momento no se puede, pero es que de momento se va a seguir sin poder. O sea, yo le dije a usted, esto no ha terminado. Esto va a seguir. ¿Y qué sucede, amado? ¿Cómo hacemos? ¿Nos ponemos a llorar por el sacerdocio? ¡Ay, dijo Samuel! ¡Ay, el arca se la han llevado! Samuel tuvo que aprender a subsistir sin el arca. Tuvo que aprender a subsistir sin la ceremonia sacerdotal, sin los grandes eventos sacerdotales. Tuvo que aprender a subsistir sin los grandes retiros, congresos. Eso se acabó. El 6 de marzo del año 2020 en el país España se celebraba uno de los congresos más grandes que se iba a hacer de una de las denominaciones eclesiásticas más importantes del mundo. Aquí en España, con más de 8.000 personas. No se hizo. Y está pronosticado para hacer en el 2021. Es probable que tampoco se hará. Porque esto, vuelvo a repetirle, no va a parar. Ya le dije a usted que estos son señales de Dios, que Dios está usando para prepararnos a nosotros como iglesia. Por eso cuando yo veo, amado, a la gente que piensa que puede subsistir un ratito porque se conecta en su casa, porque va un ratito y ve tres alabanzas, amado, ¿no? Si usted no tiene una base, si usted no tiene una solidez en Dios, la gente está llena de temores y miedos. Usted no se da cuenta de eso. Vive lleno de miedos. Aquí hay al lado una viejita que yo la saludo todo el tiempo. Y digo, hombre, ¿la ve usted la que te...? Es el primer día que salgo. Es que no quiero salir, tengo miedo que me pase algo. Vive todo el tiempo lleno. He dicho, confía en Dios. Dios tiene... Ya, pero es que tengo miedo. Así está viviendo mucha gente, con muchos temores y miedo. El arca fue menospreciada y el sacerdote Samuel tuvo que cambiar de oficio. ¿Usted se acuerda que los días de Eli lo leímos? La lámpara se estaba, ¿qué? Apagando. Y Dios tuvo que levantar un hombre para mantener la presencia viva. No estaba el arca, pero la presencia seguía viva en ellos. A mí me gusta mucho que cuando nosotros veníamos a las 7 de la mañana a orar por años y por años y por años, te estoy hablando años, 20 años, ¿eh? No estoy hablando de dos añitos. 20 años desde que yo llegué a esta nación. Hace más de 20 años, día tras día tras día. Y cuando yo me veía aquí, dos y tres y cuatro personas orando, decía, ay Dios mío, levanta un pueblo que tenga deseo de orar. Y ahora yo cuando veo 15, 18, 20 familias orando en la mañana, digo, bueno, gloria a Dios, mira lo que no conseguimos con la presencia de estar juntos, ahora lo conseguimos a través del internet. Fíjate qué curioso, ¿eh? Digo, bueno, por lo menos nos estamos acostumbrando a tener devoción con Dios. Acostumbrarnos a tener tiempos con Dios, porque falta nos va a hacer, mucha falta nos va a hacer. Ay. Samuel se dio cuenta que él iba a ser un fiel profeta, pero Dios tenía que ser de nuevo un Dios personal. Y amado, ¿qué es el cristianismo? Una relación con un Dios, ¿cómo? Personal. ¿Y qué hemos hecho del cristianismo? Una religión con un Dios impersonal. Donde al final tú vas a un sitio y te crees que con eso es suficiente. Y resulta que toda la vida Dios lo que ha querido es tener una, ¿qué? Relación con sus hijos. ¿Y qué es al fin y al cabo seguir a Dios? ¿Venir todos los días a la iglesia? No, seguir a Dios es... amarle, servirle, considerarle, relacionarte con él. ¿Acaso no es la lección que tenemos que aprender en este tiempo? El arca, Samuel de jovencito, le preparó el oído para que después un día fuera un vocero. El arca lo hizo íntimo con Dios. El arca a Samuel lo hizo una persona con relación con Dios. Y aunque él no tuvo el arca, tuvo la presencia. El arca te relaciona con Dios. El oficio profético te relaciona con los hombres, pero la relación con Dios se establece a través de la comunión y la presencia de Dios. El arca lo educó en la presencia. Hay mucha falta de educación de la presencia de Dios. Solamente es una cuestión de que usted piense. Cuando estamos en el Señor y orando a Dios y en la presencia, entonces mire usted cuántas distracciones usted tiene en un minuto. Mire usted nada más. Yo lo veo cuando estoy ahí. Yo no os veo a ustedes, pero yo os veo. Usted me ven a mí. Que yo pongo la cámara porque quiero que me vean, porque soy guapo. No, porque se haga más presente la situación. Pero, amado, en muchas ocasiones estamos una hora y nos hemos levantado 5 veces del lugar. Y que salimos, y que entramos, y que volvemos, y que venimos, y que vamos, y que estamos, y que no estamos, y que sí estamos. Hay que educarnos a la presencia. ¿Usted se imagina que estuviera ante Dios? Y estuviera enfrente de él. Y salgo otra vez. Es que estoy haciéndome... Ahora vengo y ahora voy. Si yo tuviera una cita con alguien importante y me estoy con ganas de ir al baño, me aguanto. ¿Por qué? Usted está en una entrevista de trabajo. ¿Qué haría usted? Mire, perdone, voy un momento al baño. Bueno, vale, vaya usted, al ratito. Ay, ¿no me podía usted un poco de agua? Bueno, venga, tomo usted un poco de agua. Oiga, una cosita, espere, que es que están llamando al teléfono. Ya contesto yo, espere, ya seguimos. Que Dios lo mire, no hace falta que usted venga más. Ya sabemos usted a lo que le dedica su tiempo. Entonces imagínese cómo tenemos que educarnos a la presencia. Aunque el arca estuviese presente, Dios no estuvo ausente con Samuel. Lo adiestró a depender de Dios, lo adiestró a la intimidad con Dios. Samuel se hizo un hombre certero. Samuel se hizo un hombre. Miren el versículo 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. ¿Cómo se crece estando Dios contigo? Porque estás con él. Por eso se crece. ¿Por qué Dios está contigo? Porque tú estás con él. ¿O te tiene que seguir Dios a ti? No, tú tienes que seguirle a él. Por tanto, ¿qué hizo Samuel? Creció. ¿Y cómo creció? En la intimidad y en la relación. Porque Dios sabía que tenía que hacerse fuerte. Porque un día Dios ya no tenía un lugar donde él estuviera. Pero él iba a seguir teniendo como relación con Dios. La casa de Samuel vino a ser formada. Primeramente como sacerdocio. Y aun cuando no lo pudo ejercer, después Dios lo dijo. Ahora te voy a hacer una casa profética. Y después te voy a hacer una casa gobernadora, juez, los tres oficios de Samuel. El único hombre en toda la Biblia que tuvo los tres oficios de Cristo. Sacerdote, profeta y juez, o rey, o gobernador. Miren, las dos cosas que Dios quiere para nosotros como iglesia en este tiempo. Número uno, nos ha cambiado de oficio sacerdotal para hacernos profetas de su voz. Y número dos, para representar su gobierno en la tierra. Eso es lo que hizo Samuel. Samuel nunca quiso ser juez. Él quiso solo servir a Dios. Pero Dios lo tuvo que hacer juez en un tiempo donde no había ¿qué? No había juez. Entonces tuvo que representarle donde iba. Y por eso, amado, tú cuando vas al capítulo 7, el versículo capítulo 7, amado, aquí no aparece ya ninguna mención y dice: y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. ¿Qué hizo? Juzgó, o sea, fue juez. Y todos los años iba y daba vueltas a Betel, a Gilgal, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Dice, después volvió a Ramá porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel. ¿Qué hacía? ¿Qué hizo Samuel? Juzgar. O sea, las tres funciones las desempeñó. La sacerdotal cuando era joven. Después en la formación ser testimonio de su voz y entregarla. Y en el último momento representar su gobierno. La iglesia de Jesucristo siempre ha tenido esa función, pero no sé si lo hemos representado bien. Algunos testimonios y testigos y algunos testimonios de nuestra vida nos hace darnos cuenta que cuando debemos de representar bien a Dios, no lo representamos. Y que cuando como iglesia deberíamos de ser los que juzgamos en el nombre de Dios a pueblos y naciones, no lo hacemos. Algo que me ministra mucho en todos estos hombres de Dios en la Biblia es que cuando ellos promulgaban algo con una voz, se cumplía. ¿Qué hizo Elías? No lloverá. ¿Llovió? No llovió. ¿Y qué estuvo haciendo acá todo el tiempo? ¿Buscarlo para qué? Para que cortase la palabra que él mismo había traído con trascendencia. ¿Sabe usted una de las cosas que más, amado, va a producir un cambio en nuestra ciudad? Una iglesia proclamando, juzgando, hablando. Pero a veces estamos parados. En el nombre de Jesús, Señor, gracias que tú harás justicia con esto. Señor, hay una proclamación tuya y me uno como representante tuyo, como hombre de Dios en tu casa, como hombre que me conoces para hablar lo que tu voz y tu palabra me dice para decir, Señor, haz justicia en este asunto, vuelve tu rostro en este asunto. Señor, eso es proclamación. No se puede proclamar cuando tú no tienes capacidad para conocer qué Dios quiere hacer. Te lo repito, nunca se puede proclamar algo de parte de Dios si no tienes oído para escuchar qué es lo que Dios quiere hacer. Se proclama lo que Dios desea hacer, no lo que tú quieres hacer, lo que Dios desea hacer. Se levantó Jesús en aquel día y le dijo a la tormenta y al mar y al viento, ¡párense y cállense! Y se callaron. Dios tuvo capacidad para decir, ¡ya! Y hay una proclamación de Dios. Samuel, un muchacho jovencito, se convierte en juez. Y como no había juez en aquel tiempo, ¿sabe lo que él hacía? Iba a dónde. A 3 ciudades distintas para traer a la gente allí y juzgar al pueblo. Aquí la palabra juzgar al pueblo no es que él iba por las calles diciendo soy juez, sino que había pleitos entre el pueblo, había situaciones entre el pueblo, había cosas que resolver entre el pueblo. Y él cada año iba a 3 lugares distintos, amado, y se ponía allí y venía la gente con los pleitos y decía no, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer. Y por eso es que juzgaba Israel, Israel lo consideró en todos sus caminos porque se dio cuenta que tenía voz de Dios para hablar. Eso es lo que hacía él. ¿Y qué es acaso lo que la iglesia tiene que hacer? Exactamente lo mismo. Juzgar de la misma forma, establecer y proclamar justicia de Dios en medio de nosotros para que sea así, Señor, este trabajo, este hombre está teniendo maldad. Padre, en el nombre de Jesús, desata el corazón de este hombre. Padre, Señor, yo proclamo que hay verdad en mi vida. Somos gente de justicia, somos gente de paz, trabajamos bien, pero aquí hay un canalla que nos está haciendo la vida imposible. En tu nombre, Jesús, proclamamos libertad de Dios a tus hijos, proclamamos bondad de Dios, proclamamos que este hombre va a cambiar en sus aspectos, en su condición, en su manera, y usted empieza a proclamar. O nos quejamos, todo el día quejando, Como dice uno, ayer decía un hermano, dice, mira, está como el canal de Intereconomía, todo el día con lo mismo. Tú sabes cuando la radio está todo el día con lo mismo. Igual, ¿la queja qué es? No te quejes tanto, llora. ¿Tienes un problema? Ponte a orar. ¿Tienes una situación dramática en tu trabajo? Ponte a orar por ese hombre que Dios cambie el corazón. De Raúl, de Pepe, de Margarito, de Ramón. Que lo cambie Dios, que lo haga el Señor, que haga justicia. No hay otra manera. Ay, mi hijo no quiere estar conmigo, mi hijo es un rebelde. Señor, pues voy a meterme de rodillas hasta que cambie el corazón. No hay otra forma. No tenemos opciones. ¿Qué hacía Samuel? Juzgaba al pueblo. Proclamaba. La iglesia necesita eso. Esta es la voz de este tiempo. Esta es. Ayer me llegó, me llegó una carta de la iglesia en Puerto Rico, donde se convocaba a la iglesia en las naciones a orar, porque el presidente de Puerto Rico, que dicho sea de paso, Puerto Rico es una nación que está adherida como Estado a Estados Unidos, ellos tienen pasaporte americano, es un país adherido a Estados Unidos con leyes americanas, pero tienen su propia independencia para ciertas leyes civiles, y han proclamado una ley civil para controlar las reuniones en las iglesias. Van a decir, ¿cuántos se congregan? ¿Qué horarios? ¿Cuánto tiempo? Entonces estaban poniéndose a orar para decir que cómo se puede controlar si acaso el Estado y la Iglesia están separados, que así es con la ley de Dios en Estados Unidos, Iglesia y Estado están separados, ¿cómo vas a controlar cosas espirituales a través de órdenes civiles? Y entonces estaban diciendo que no se puede hacer eso. ¿Usted cree que eso solamente es una cosa que va a pasar ahí? Eso es lo que va a pasar en el resto del mundo. Y van a controlar nuestras vidas, amados. Ese es el deseo. ¿De quién? De los hombres. No, de uno que se llama ¿cómo? Satanás. ¿Qué hacemos? Nos quedamos quietitos. Tendremos que proclamar. Usted ve injusticia, proclame. Ore, clame al Señor. ¿Sabe cuántas veces usted ve cosas que no están bien y usted siente cosas que tienen que cambiar? Y tenemos dos caminos, o quejarnos o ponernos a orar. Señor, cambia, Dios mío, cambia, cambia. Llevo años orando por algunos asuntos en la vida de mi casa, orando y orando y orando, comiéndome muchos tragos duros y amargos, pero clamando, clamando, llorando, llorando, llorando. Y Dios mío, tú lo harás, tú lo harás, tú lo harás. Proclamando el cambio. Y un día Dios cambia. Un día Dios lo hace. La casa de Samuel vino a ser formadora, representadora de un gobierno. Representó su nombre. Aunque no tenía la presencia, lo representó. Porque no tenía el símbolo de la presencia, pero la presencia estaba en él, en Samuel y en su casa. La casa de Samuel fue sacrificada en su oficio. Tuvo que vivir la lucha dura y difícil de no poder tener algo que él amaba mucho, la presencia y el arca de Dios. Pero tuvo que representar su gobierno y representarlo a él donde quiera que estuvo. No estaba el arca, pero la casa de Samuel tenía la presencia. Puede ser que hay muchas cosas que no podamos tener ya. Ya nos han quitado hasta los abrazos. Nos han quitado hasta comunicarnos en el amor. Algo que la gente no puede entender que está allá afuera es que nosotros necesitamos el abrazo, el amor ágape. Nos lo han quitado. Ya vas a hacerlo y ya no sabes qué hacer. Si codo, si mano, si pie o si cabeza. ¿Cuánto tiempo hace que usted no se da un abrazo conmigo? No podemos. Y usted sabe que lo necesitamos. Vivimos, subsistimos de una relación sólida. Y amado, las expresiones de amor en la iglesia son muy importantes. El mundo, el diablo nos ha quitado eso. La casa de Samuel tuvo que aprender a vivir y subsistir sin el arca. Vivió sin el arca, aprendió sin el arca. Termino con cinco cosas importantes, básicas, que ayudan a entender ¿por qué subsistió la casa de Samuel? La casa de Samuel, aunque vivió sin el arca, atesoró la intimidad con Dios. ¿Quiere que te diga algo que a mí me bendice mucho de nosotros como casa local? Que hemos sido muy anónimos para mucha gente. Todavía hasta el día de hoy somos muy anónimos para muchos. A veces cuando yo escucho las predicaciones de muchos lugares y veo lo que Dios nos ha dado en la palabra a nosotros, yo digo, Dios mío, madre mía, Dios mío, cuánto regalo nos ha dado la revelación de tu palabra. Las predicaciones normalmente de muchos lugares son 30 minutos, 35 minutos. Yo ahora estoy predicando 50 y como casi corriendo, porque si fuera a predicar, puedo predicar 2 horas. Y yo me pregunto y digo, Señor, hay algo muy hermoso que nos has dado, es que nos hiciste una casa de intimidad, en la búsqueda de Dios, en el desconsuelo de a veces sentir que eres un gusano en medio de tanta gente, que te miran como raro, aún porque no tenemos cartel en la puerta. ¿Tú has visto que hay cartel en la puerta? ¿Hay alguno? No hay, vaya, ¿por qué será? Porque todavía Dios no nos dijo que lo pusiéramos. El día que nos diga que lo pongamos, lo pondremos. Pero es que nunca me dijo, pongan un cartel ahí. Y no hay cartel. Pero Dios a Samuel lo hizo íntimo. Y Samuel no tuvo ningún cartel de nada. Samuel es una casa que aprendió la intimidad. En la intimidad. No le quedaba otra cosa. Si no tenía otra cosa. ¿Dónde iba el hombre? A ver, dime, ¿dónde iba Samuel? Su casa era su intimidad. Dios enseñó a Samuel, segunda cosa, escucharle. Y aunque no tuvo el arca, siguió escuchándole, aunque no tuvo el arca. Porque para escuchar a Dios no necesitas el arca. Tercera cosa, Samuel superó el tiempo de crisis, un tiempo muy duro de crisis. Y en ese tiempo Dios lo siguió instruyendo. Por eso él creció y no dejó caer ninguna palabra, no ignoró ninguna palabra de Dios. Cuarta cosa, Samuel se posicionó como un hombre para representar a Dios en un día o en un tiempo de transición donde no había reyes sobre la tierra, donde no había hombres sobre la tierra. Miren, cuando el Papa Francisco primero llegó a la Iglesia Católica, yo vi una esperanza muy grande, porque me di cuenta que ese hombre tenía un espíritu diferente. De momento lo primero que dijo es que él andaba con los zapatos que andaba siempre, y que él no se iba a cambiar la ropa como tal, y que no iba a andar con el Papa móvil y con no sé cuánto. Pero han pasado 8, 9, 10 años, no sé cuántos, si 7, 10, 8, y ya han cambiado. Como la reina Leticia, ya ha cambiado. Ya no es la misma aquella que le dijo, ¡ay, déjame que hable! A que ya no habla igual. Te digo más, ahora tú mira la foto de antes y la de ahora, ¿dónde más le queda retocarse? ¡Qué rápido cambiamos! Somos muy rápidos en cambiar. Y yo digo, Señor, qué bueno que la Iglesia de Jesucristo asume realmente su papel ante ti, que en este tiempo de transición no puede mermar. Si usted en estos 90 días o 100 días o 120 días, creo que vamos para 5 meses, vamos a ir para 5 meses, usted no ve ningún cambio en usted, entonces usted no ha entendido nada de lo que ha pasado. Usted no entendió nada de lo que hemos vivido. Usted se piensa que esto es una cuestión solo de mascarillas. No, no, no. Ni mascarillas ni guantes. No. Esto es mucho más profundo que eso. Y una vez le dije a usted que nos han querido quitar la esencia de muchas cosas. No te pueden tapar el oído, por tanto puedes hablar de Dios. Te intentan tapar la boca, por tanto no puedes hablar, pero puedes decir lo que Dios ha dicho. No quieren que tú andes con tus manos y que toques nada, pero Dios puede hacer que tú sigas poniendo manos e impongas manos sobre las personas. Dios, amado, está por encima aún de los designios de los hombres. Y la Iglesia de Jesucristo tiene que aprender el tiempo que vive. Este es un tiempo de mucha transición. Mucha, ¿eh? De mucha transición. Aún ministros de Dios no están aquí. Usted sabe cada día lo que yo le digo a Dios. Así, lo primero, Señor, gracias por tenerme vivo. Porque a lo mejor otros no están vivos. Yo le digo a Dios, Señor, quizás en otro tiempo no me tendrías vivo. Pero ahora me tienes vivo. Hay pastores que ya no están aquí. Ministros que no están aquí. Así es que Dios nos tiene en esta transición. Démosle gracias a Dios por esta transición en la que nos tiene. Samuel fue una casa de transición para hacer una nación santa. Y ahora leemos el capítulo 7, que en realidad es donde se basa esta predicación. Porque el capítulo 7 es el capítulo donde Samuel, 20 años después, 20 años después, pone al pueblo a orar, a arrepentirse y a quitar todo lo malo que había en el corazón de ellos. Y entonces la casa de Israel empezó a darse cuenta que la casa de Samuel tenía voz y prevalecía y empezaron a hacerle caso a Samuel. Y vinieron los de Kiriajerín. Versículo 3, habló Samuel a toda la casa de Israel. Fíjense, ahí ahora Samuel es Samuel. 20 años después, el muchacho empieza a ser el hombre que tiene que ser. Y todo vuestro corazón, si de todo corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos que están entre vosotros. Dice el versículo 3, preparad vuestro corazón. Número 1, preparad vuestro corazón. Dios le dijo a la iglesia, dile a ese pueblo, al mío y al que no es mío, prepara el corazón, prepara tu corazón. Apuntale al corazón. Perdone que tengo que expresártelo así. Es difícil decir esto, pero se lo tengo que decir porque es la única manera de poder comprender esta palabra. La palabra aquí, preparar el corazón, preparar, es la palabra erección. Qué curioso, hombre. Es la palabra apuntalado, firme. Y Dios le dijo al pueblo, este es el momento de ser firmes y no blanditos, hijitos. Ahora os he preparado para que seáis un puntal en medio de las naciones. Esa es la palabra que se usa. Cuando yo le dije, uff, ay Dios mío, bueno, esta no la voy a decir. No, lo anoté ahí. Sea un pueblo erecto. Así le dijo Dios. Usó un término viril para hablar de la trascendencia de lo que requerían como pueblo. Porque a la vez, con la virilidad de un pueblo, ¿sabe lo que se hace? ¿Sabe lo que se hace? Se multiplica el pueblo. Se multiplica el pueblo. Se puede tener relación para multiplicar el pueblo. Y Dios le dijo, Samuel, prepárame un pueblo porque de aquí a unos cuantos años, en los días de David, voy a tener un pueblo multiplicado para mí. Y así fue. Dios preparó a un hombre para que el pueblo fuese preparado para lo que tenía que venir. Y hoy aquí somos 4 gatos, mañana seremos 20 gatos, pero preparados para lo que Dios tiene que venir. Entonces, firmes. Un pueblo erecto. Un pueblo así, apuntalado. Es la palabra que se usa para hablar de los puntales de una casa, de una edificación. Dice ahí, preparad, apuntala tu corazón. Hermoso eso. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, yo oraré por vosotros a Jehová. ¿Qué dice él? Yo voy a orar por vosotros. ¿Qué tanta trascendencia tiene que Samuel orase por el pueblo? Porque era la forma que orando iba a liberarlos. Y dijo, déjame que yo con la voz voy a proclamar la vida que va a haber a través de vosotros. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y derramaron agua. Ese término ahí que se usa derramar agua y ayunaron, es el término para hablar, se derramaron en el corazón. Hicieron con el agua, la derramaron. Está hablando de lo que significa la Biblia, el Salmo, y me derramé como agua, me humillé, se quebrantó. El pueblo se humilló. 20 años después, Samuel ahí, y de repente Dios le dijo, ahora habla que el pueblo está listo para lo que viene. Dios había preparado a la nación. Cuando la nación empezó a lamentar tras su Dios, ¡ay! Dijo Dios, ahora es el momento. Ahora que están lamentando, ¿se acuerdan la palabra que usamos para lamentar? Se derramaron, se lanzaron a tierra, se humillaron, y dijo, ahora es el tiempo. Ay, estando allí, qué tremendo, miren lo que viene, ayunaron. Y cuando Jehová, y contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel, le dijo, venga, vamos a pedirle perdón por todos nuestros pecados. Levantaron por primera vez un acto sacerdotal en ese sitio. Y de repente, miren lo que pasa aquí, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra él, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. O sea, dice que estaban allí en una reunión espiritual, y los filisteos se quisieron colar. Y dijo Dios, ¿qué? ¿Que os vais a colar? No. En un acto que es para mí, ¿tú te vas a meter? No. Le dice Dios hoy a la iglesia de Jesucristo, ¿que los hombres se van a meter en los actos espirituales de Dios? No. Estás loco si tú crees que lo vas a hacer así. Así te proclame hoy Jehová Dios como pueblo de Dios si te diga que jamás los filisteos podrán entrometerse en los cultos a Dios, en los actos espirituales que se erigen en Dios sin pagar el precio por su osadía. Así firme Jehová en tu vida. Así que tenga osadía de entrometerse en el culto a Dios en los tiempos donde Dios viene a manifestarse, que tenga con cuidado porque vas a ver su osadía. Va a pagar por sus osadías. Jehová no va a permitir que en un día donde lleva años permitiendo que un pueblo se humillase, el pueblo saliese corriendo por temor a los filisteos. Dijo Dios, tranquilos, tranquilos, y esto se soluciona rápido. Entonces dijeron los hijos de Israel, no cese de clamar por nosotros Jehová nuestro. Tranquilo, no paren de clamar, no paren de hablar. El culto aquí no se para, dijo Samuel. Esto no se para. Dijo Dios, esto se encarga a Dios de hacerlo. Samuel tomó un cordero, sacrificó entero el holocausto, clamó a Jehová y Jehová los oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba, los filisteos llegaron para pelear, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo, los atemorizó y fueron vencidos todos. Amado, dijo Dios, no me pares el culto, no me pares la ofrenda, no tengas miedo. Yo me encargo de esto, Samuel. Sigue diciéndole al pueblo que se derrame y habla de la palabra de arrepentimiento que necesitan escuchar. Y yo me encargo de los que quieren entrometerse con los que son mis hijos. Y entonces Dios les dio una batalla colosal en aquel día, sin mover una sola espada. Al contrario, cuando ya salió atemorizado, dijo, ahora venga, vayan ahora y échanlos de aquí. Dice la Biblia que nunca más jamás el pueblo filisteo se entrometió ni se metió en los terrenos del pueblo de Israel. Ese día, en medio de una reunión ceremonial, sagrada, santa, los filisteos quisieron atacar. Y dijo Dios, no, 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 no se van a colar en un acto mío, jamás. Los filisteos salieron, amados, con los israelitas salieron contra los filisteos y perdieron. ¿Sabes dónde pelearon esa batalla? Ahí dice una ciudad, saliendo, tal, llegaron hasta Bacar, tomó luego Samuel una piedra, la puso en Mizpa y le puso por nombre Ebenezer. Ven al capítulo 4 donde los filisteos se llevan el arca. ¿En qué lugar estaban ellos? Y Samuel habló a Israel porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. ¿En qué lugar? En el mismo lugar. Ahora miren la diferencia. Mientras que en los días de Samuel, Samuel está hablándole al pueblo. Ahí dice, Samuel le está hablando al pueblo. El pueblo vio a los filisteos y dijo, sigue hablando Samuel, nosotros vamos a pelear. Y se fue y les infligieron una terrible batalla. ¿Por qué? Porque no tuvieron temor de lo que significa oír la voz de Dios. Ahora, 20 años después, el pueblo está en la misma situación, un acto espiritual. Samuel está hablando, el pueblo está derramado, el pueblo está haciendo lo que tiene que hacer, arrepintiéndose, entregando ayuno y oración a Dios, quebrantados en un acto profético poderoso, sacerdotal como hacía años que no tenían. Y de repente vienen los filisteos y dice Samuel, hace 20 años ustedes se movieron, aquí no se mueve nadie de aquí. Ahora déjenme que yo voy a pelear esta batalla. Y salieron escaldados los filisteos. Escaldados salieron. ¿Por causa de qué? Pues de que hicieron lo que tenían que hacer. Dejaron a Dios su sitio. No se pusieron a hacer lo que no tenían que hacer. No quebrantaron su tiempo en Dios. Así es que si alguien, un amigo, un enemigo, un paisano, un colega, un sandaliero, un mal amigo, mientras tú estás orando, clamando, levantando tu culto a Dios, te quita interrumpir, no cambies tu culto a Dios por ningún sandalio. No lo cambie, amado. Deje que Dios pelee las batallas. No salgamos corriendo a buscar con urgencia soluciones contra los filisteos. Usted haga su culto a Dios y deje que Jehová Dios pelee la batalla. Eso va a ser lo mejor que nos va a pasar a todos. Porque vamos a ver batallas ganadas sin haber sacado un solo arma. Solamente haciendo lo que nos toca hacer. Dejando a Dios hacer las cosas. Así es que ese día fue poderoso. En ese día Dios enseñó, amado, a Samuel a escucharle. Dios lo enseñó sin lugar a duda y empezó a hablar. Y entonces Samuel les enseñó cómo se vuelve a vencer a los enemigos sin necesidad, amado, de armas. ¿Cómo se vencerás a los enemigos? Sin interrumpir los sacrificios. Dedícatelo aquí en tu mente. No vencerás a un enemigo si interrumpes los sacrificios. ¿Quieres vencerlo? No interrumpan los sacrificios a Dios. Lo hemos hecho muchas veces, amado. Cuando llegaban los días donde Dios nos llamaba, entonces teníamos 7.000 urgencias que solucionar. No es que mi hermano, no es que tal, no es que mi Juana, no es que mi Pepe. Olvídate mi Juana, mi Pepe y mi Margarito. Usted céntrese en darle su culto a Dios, su devoción a Dios, su sacrificio a Dios hasta el final. Dice que el quemado completo hasta el final. Y Dios se encargará con truenos y relámpagos si es menester. Fueron restituidos en su ciudad. Versículo 14. Y le fueron entregadas todas las ciudades que les habían quitado los filisteos. Restituidas las ciudades, impresionante. Todas, todas, todas. Es impresionante. Ese pueblo amado, amado, no estaba preparado hace 4 años, pero 4 años después, Dios había preparado un pueblo y a un sacerdote que el pueblo escuchaba. A un hombre que juzgaba con temor de Dios. Y entonces el Espíritu de Dios vino con él. Tras años de lamento, Samuel ese día asumió su papel. Y ese día aparecen las 3 funciones en un solo día. Sacerdote, profeta hablando por el pueblo y juez. Ahí dice, juzgaba al pueblo. Los 3 en una sola. Por fin ese día se erigió el hombre, el gran hombre de Dios que fue Samuel en la vida de su pueblo. Y ahora te dejo el último versículo con la última parte de este episodio, porque te lo he tapado todo el tiempo para que no lo leyeras nunca, hasta que yo te lo diga que lo leas. Porque aquí ocurre algo muy hermoso. Lo he leído, pero muy rápido, y usted no se da cuenta. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, versículo 15, del capítulo 1 de Samuel 8. Y todos los años iba y daba vueltas por Betel, Gilgad, y juzgaba a Israel en todos esos lugares, en Mizpa. Después volvió a Ramá, Porque allí estaba, ¿qué? Su casa. ¿No hemos hablado de la casa de quién? De Samuel. O sea, aparece la palabra casa, ¿la casa de quién? De Samuel. ¿Por qué fue importante la casa de Samuel? Dos cosas. Porque allí se juzgaba Israel y allí edificó, ¿qué? Un altar a Jehová. Samuel tuvo permiso de Dios de levantar en su casa su propio templo. No estaba el arca, pero la presencia estaba con él. No estaban los mobiliarios, pero el altar lo tenía. Su casa fue el templo para Dios. Él por 20 años fue preparado, capacitado para un día levantar un sitio donde el pueblo pudiera ir. Cuando él, si él hubiera levantado un altar en los días donde estaba la gente haciendo cualquier cosa, nadie hubiera ido a ese sitio. Pero después de una batalla así, de lo que vivieron, ese altar nuevamente, ¿qué pasó? Se volvió a llenar con ofrendas, holocaustos y sacrificios a Dios. ¿Qué ha pretendido Dios con nosotros? Eso. Al menos, amado, puede ser que nos quiten los templos o nos saquen de ellos. Puede ser que nos quiten o nos dejen hacer cosas. Pero tú levanta un altar en tu casa, Dios. La presencia estará ahí siempre. Siempre habrá alguien que tenga temor de Dios para alabar a Dios en ese sitio. Israel dejó de lamentar y dice que vivió en paz por el resto de sus días. La casa de Samuel les estableció un lugar para que tuvieran oportunidad de venir a Dios, un sitio para levantar sacrificios y ofrendas. O sea, Dios le dijo a Samuel, ahora vas a ser otra vez sacerdote. Te lo quitaron de joven, ahora te lo voy a dar de mayorcito. No te preocupes porque vas a ser un verdadero sacerdote de mi casa. Y de repente, amado, ese arca no estaba, pero sí estaba la presencia y sí estaba la aprobación. La casa de Samuel no tuvo arca, pero manifestó siempre la presencia de Dios. Tuvo la voz de Dios, tuvo la representación de su gobierno. Y esa casa, amado, fue seguida por todos. En Ramá, que era la casa de Samuel, se levantó un lugar y una casa de sacrificio a Dios, de culto a Dios. Señor, gracias. Porque yo creo que la iglesia en estos años ha vivido sin arca. Nosotros puede ser que sí, no sé los demás, pero hemos tenido que ofrecer sacrificios sin arca. Hemos tenido que hacer muchas veces cosas sin sentirlas, con tristeza, con dolor. Me imagino, Samuel, qué dolor de no tener el arca. Pero Dios le dijo, tienes que crecer en medio de esta adversidad, Samuel. Tienes que crecer en medio de este tiempo difícil. No te preocupes que tendrás tu propia recompensa. Y aquel día, ¡oh, qué alegría, Dios mío! Cuando levantó ese altar, cuando levantó un sacrificio y todo el pueblo derramado de rodillas. ¡Oh, qué fiesta! Ese día Samuel se lo gozó de verdad. Hacía años que él nunca había operado. Yo creo que fue la primera vez en su vida que él operó un acto sacerdotal completo. Con altar, con sacrificio. Dejó piedras para estipular el lugar. Dejó un sitio establecido en Ebenezer para decir, hasta aquí. Y nos ayudó Jehová nuestro Dios. Señor, fue un acto precioso de Dios. Señor, hasta ese día, Dios mío, hasta que alcancemos una victoria completa y total sobre nuestras naciones y pueblos, hasta que tu iglesia, Señor, no quites de nosotros tu presencia. No la quites. Enséñanos a vivir en esta intimidad, en esta relación, en este corazón. No la quites, oh Dios. Prepara, Señor, prepara en nuestra cada casa, un altar a Dios, un altar a Jehová, una casa de un altar a Dios. Y ahí se va a gozar, y ahí no va a parar de haber sacrificio, una casa de sacrificio nuevamente. ¿Usted se acuerda hace años cuando Dios nos dijo que esta era una casa de qué? De sacrificios. Y Dios le dijo, no se preocupen que si ustedes permanecen y son fieles, volveré a levantar un altar y una casa de sacrificios en holocaustos. Una cosa es cuando sacrificas por pecados y otra cosa es cuando sacrificas por gratitud, que son los holocaustos. Una cosa es sacrificio por expiación de pecado y otra cosa es sacrificio por agradecimiento a Jehová tu Dios. Este día el Señor se goce en esta mañana. La iglesia de Jesucristo está en un periodo de transición, amados de Dios. Muy importante, donde estamos desarraigándonos de cosas que están muy arraigadas en nosotros. Hemos vivido mucha escuela de templo. Mucha escuela religiosa. Hemos vivido mucha escuela sin presencia. Hemos estado muchos días congregándonos sin arca. Hemos tenido un oficio sacerdotal muy bonito, adorar, levantar a la luz de Dios. Háblenme, proclamen y represéntenme, porque un día estarán listos para que mi pueblo, Albacete, mi ciudad, mi pueblo, mis hijos, mi casa, mi familia, se inclinen y se derramen como agua ante Dios. Sea así para este día, sea proclamado. Y recuerde, ningún filisteo se meta en sus ceremonias con Dios. Nadie le saque a usted, nadie, del día que usted a Dios esté entregando ofrenda, sacrificio y agradecimiento a su Dios. Dios los bendiga. Hasta aquí ha sido un gozo estar con ustedes. Saludos a todos los santos que han estado mirándonos, a los que están aquí escuchando y viendo, y a todas las casas espirituales que hoy tienen un cometido. Levanten altar a Dios. Levántenlo de todo corazón. Dios les bendiga.